nada. Yo era una niña feliz, mi amor. Yo era la mujer más bella del mundo.
Yo cuando regresé del Miss Universo, que regresé honestamente casi loca, tuve un intento de suicidio. Referirse a una persona gorda y deforme era hablar de Alicia Machado. Tuve una época difícil, pero ya pasó. Ya pasó y hoy en día soy una mujer muy fuerte. Tengo una salud de acero. Tengo una conciencia sobre el respeto a las diferencias. Y soy una mujer bendecida, he tenido una carrera maravillosa.
Chavan Podcast es presentado por yesyoucan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Que aloe vera, ni que aloe vera, tú tráeme un whisky.
¿Cómo te tomas el whisky tú?
Yo, mentira, yo no tomo whisky. Yo
¿Ah, no tomas whisky?
No, yo no tomo, ah. yo soy puro perro que ladra y no muerde.
¿Tú sabes
yo tengo
que
cara de que soy un reviente, pero no, tuve mis épocas, pero ya no, soy muy tranquila. No me gusta el whisky, nunca me he tomado un whisky completo, jamás, nunca me he tomado un whisky. La única bebida que me gusta, y estos últimos años por un tema de salud, es el Pinot Noir, el vino. Pinot Noir, me gusta la champaña, pero le tengo miedo porque me pone muy loca. Y sí, soy tequilera.
Ah, ¿de verdad?
Sí, soy tequilera y bueno, me hice en México con el tequila y sí le entro al tequila con singular alegría. Mi tequila favorito es Don Julio 70. Yo siempre les hago el comercial a ellos.
¿Y por qué dejaste de tomar?
¿Por qué dejé de tomar? Por muchas razones. Básicamente emocional. Yo hace muchos años, y creo que lo hemos conversado en algunas ocasiones y me tuviste que haber visto en algunas ocasiones, yo fui adicta a las anfetaminas, a las pastillas. Nunca he sido de drogas de otro tipo, jamás he probado la cocaína, por ejemplo. He fumado marihuana, obvio, tuve cáncer. Pero nunca he sido de ese tipo de drogas. Y cuando era muy jovencita, en el momento más cumbre de mi carrera en ese momento, pues 20 años, dos protagónicos con unos ratings ridículos, venía de ser Miss Universo y tenía mucho dinero en el banco, tuve mi vida loca. Yo tuve mi época Britney Spears, ¿cómo no?
¿De verdad?
Sí, claro. Yo tuve una época dura. De entre los... saliendo del Miss Universo... hasta los 26 años que yo me sané. Básicamente mi salud, yo tomaba, lo mío eran pepa y champaña. O sea, lo mío era pepa y champaña, por eso...
¿Las pepas para qué?
Para bajar de peso, anfetamina. Oh. Y uno se metía a trabajar y yo me acuerdo que yo me tomaba una pepa y era café y cigarro, 14 horas, 15 horas de grabación.
Sí.
Yo llegué a pesar 48 kilos y gané el Miss Universo con 55.
¡Wow!
O sea, yo fui anoréxica crónica, yo tengo dos terapias intensivas y llegué a ser...
¿Antes del Miss Universo o durante?
No, después, mi
después.
Amor,
claro. Pero digo, tú adelgazaste para el Miss Universo.
Yo tengo una consecuencia, no, yo hasta el Miss Universo era una niña feliz, normal, sana, me criaron súper bien, deportista, fui bailarina de los 4 años. Nunca tuve, al contrario, mi mamá me daba gofio y esas cosas para engordarme.
Más espilado.
Pero bueno, evidentemente... es una historia que en algún momento yo podré contar, pero bueno, mi paso por el Miss Universo fue bastante traumático y eso me trajo como consecuencia algunas enfermedades y algunos desórdenes mentales debido a ese bullying y a esas agresiones que yo recibí durante ese tiempo. Y yo estuve pues en la bulimia y la anorexia casi 6 años, o sea, 7 años casi.
Wow. ¿Y cómo lo trataste?
Mira, yo siempre me he tratado... Yo cuando regresé del Miss Universo, que regresé honestamente casi loca, yo tuve... después del Miss Universo, entre mis 19 y mis 20, tuve un intento de suicidio y luego me volví a tratar de hacer daño. Iba a cumplir 22.
¿Te cortabas o algo?
No. Pepas. Yo tuve dos intentos de suicidio con dos terapias intensivas.
No, ¿y la gente sabía en ese momento? No,
lo que pasa es que, mira, todas esas cosas que pasaron en mi vida hace tantos años, afortunadamente, como yo digo, no había Instagram ni Facebook. Mm. Y gracias a Dios, porque si no yo no estaría aquí. Las agresiones que yo recibí durante el Miss Universo, que es una historia que a la gente le molesta que yo la cuente, pero la voy a seguir contando hasta que me muera. Y hasta que yo logre contar mi versión de muchas cosas. No hay una persona a la que se le haya hecho un bullying más agresivo que a mí. En todas partes del mundo, habían titulares en el Cairo, en Egipto, la mi cerda, es una vaca, es una cerda, es una máquina de tragar comida. Esos eran los titulares que habían en países como Egipto, Turquía, todos esos países a los que me tocó en algún momento ir. Y bueno, y sin contar lo que pasaba en Latinoamérica, que en ese entonces, tú lo sabes muy bien, el bullying era parte del folclore. Uh-huh. ¿No? Había que tener un personaje, por lo menos en la sociedad venezolana, había que tener un personaje a quien agredir, con quien burlarse, a quien ofender, a quien maltratar. Y eso lo pasé yo. Y eso le gusta quien le guste.
En ese momento...
Le gusta quien le guste. Yo tengo todos mis récords de todas las cosas médicas a las que yo me he sometido, todo lo que yo viví durante todo ese tiempo. Mientras la gente se burlaba de mí, hacían chistes de mí, yo en Venezuela me convertí en el condorito de Venezuela, ¿no? Yo era la burla de todos los matrimonios, de todos los chistes, ¿no? Referirse a una persona gorda y deforme era hablar de Alicia Machado. Entonces esas cosas hicieron muchos estragos en mi salud mental, siendo una niña muy joven. Y bueno, tuve una época difícil, pero ya pasó. Ya pasó y... Hoy en día soy una mujer muy fuerte. Tengo una salud de acero. Tengo una conciencia sobre el respeto a las diferencias. Y soy una mujer bendecida. He tenido una carrera maravillosa. He podido hacer todo lo que me he propuesto. He tenido mucha gente a mi alrededor que me ha apoyado. Que siempre me ha brindado una sonrisa. Como también he tenido otras que solo me han querido enjuiciar por un pasado que yo no puedo cambiar. Y muchas veces, desafortunadamente, cuando los agresores o cuando los victimarios son gente poderosa y hombres, con el paso de los años, tú terminas siendo el victimario. Mm. ¿No? Y yo llegué en algún momento a convertirme en la niña rebelde, insoportable, femme fatale. Tú capitalizaste esa historia.
Sí.
Has capitalizado esa historia de bullying, de diferencia, tu propia forma de llegar a tu peso, de verte en el espejo y quererte a ti mismo.
Sí, ha sido una batalla de 30 años, literalmente.
Exactamente, igual.
Que la gente ahorita lo ve a uno y es, ¡ay, te ves fabuloso! Y es una constante lucha, constante con uno mismo.
Ajá, con...
¿Verdad?
Ajá.
Es con uno, o sea, yo creo que si tú me preguntas el enemigo número uno de Alejandro ha sido Alejandro. Claro. En cualquier cosa.
Y la enemiga número uno de Alicia Machado ha sido yo misma, por supuesto.
Uno es el que se inventa estos saboteadores en la cabeza, ¿no? Yo siempre he tenido uno acá, que una vocecita que es, dale, que tú puedes, eres un campeón, no sé qué. Y claro, este que está aquí, eres feo, eres gordo, no sirves, eres el peor, no lo haces bien, ¿no?
Bueno, a mí esta mala me la despertaron. Porque yo no la tenía despierta. Mm. Yo fui una niña, yo tuve una infancia, gracias a Dios tuve la oportunidad de decírselo a mi papá antes de que muriera, y era lo que hablábamos antes de empezar el podcast. Cuando eres activista de ciertas cosas, no necesariamente es porque lo sufriste, es porque yo no me hubiera imaginado sufrir algo así. Y yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas, yo tuve una infancia fuera de serie.
O sea que, por ejemplo, cuando uno...
Hermosa. Me refiero, o sea, yo me crié en un colegio de monjas, 12 años, 4 años semi-interna, mi papá era dueño de jugueterías, yo me crié entre juguetes, piñatas, caramelo, mi papá era un hombre, un ser muy especial, yo tuve un papá, por eso no me he casado, yo creo, por eso nunca me he casado, porque tengo un estándar muy alto. Mm. Mi papá era un tipo que empoderaba a las mujeres. Que mi papá, mira, éramos seis hijos, cinco hombres y yo, y a mí mi papá, él me enseñó a mí a disparar a los 13 años, mi papá me enseñaba a montar caballo, mi papá me enseñó a manejar camiones a los 12 años, y yo cuando era chiquita, que no sabía quién era Santa Claus, mi papá me echaba unos cuentos, no, fíjate que hoy vino, y no sabes, se llevó como 20 bicicletas, y me dijo que, bueno, que te había visto que no te habías portado bien, que tú a lo mejor no te iba a poder traer lo que tú pediste. Y él siempre tenía cuentos de fantasía para que nunca yo saliera de la fantasía. Y a veces creo que no ha sido tan bueno porque he vivido siempre con mucha fantasía en mi vida y a veces la vida es mucho más dura que eso.
Y cuando tú dices, por ejemplo, que de pronto no te has casado, es porque estás tratando de buscar el estándar de, wow, el hombre perfecto.
Bueno, lo que pasa es que todas las mujeres hacemos eso. Nos guste o no, psicológicamente hablando. Ah, cuando tú me dijiste hace rato que me preguntaste que cómo yo había superado eso. Bueno, valga, quiero...
Porque sabes que a mí me pareció algo importante y quiero que... O sea, quiero que... Porque para mí tú eres símbolo de victoria, de ganar, de triunfo. Tú cuentas la perspectiva tuya y yo siempre, en los pasillos de Univision, yo creo que si hay alguien que yo estaba starstruck y que me... ¡Ahí viene! ¡Eras tú! O sea, te lo juro por Dios. Tú eras símbolo de seguridad,
sí,
de logro.
Porque así me criaron.
De tener huevos, ¿no?
Por eso es que yo soy así, porque a mí me criaron. Y es lo que yo he hablado siempre con las personas que me han terapiado, ¿no? Cuando pasó esa época, yo cuando recién llegué a Venezuela, después de Miss Universo, que fue... De hecho, yo termino el Miss Universo aquí en Miami, entrego mi corona aquí y me encierro en un departamento casi un mes, que prácticamente tuvo que venir el señor Joaquín Riviera en aquel entonces, que en paz descanse, que fue mi padrino de mi carrera, a sacarme de por los pelos de ese apartamento, porque yo no había forma ni manera que yo pudiera regresar a la realidad.
O sea, cuando ganas el Miss Venezuela.
Cuando gano el Miss Universo. No, cuando termino el Miss Universo. Cuando yo entrego la corona del Miss Universo, que era una corona de espina, yo terminé el Miss Universo bastante mal de los nervios, muy mal de los nervios. Yo tenía mi autoestima por el suelo, ya yo pensaba en suicidarme.
¿Y qué ocasionó eso? El momento donde pasa, donde la te ponen enfrente del mundo a exponerte.
Eso fue, según mi psiquiatra, una violación de 10 hombres para mí, en mi mente. Porque eso fue algo que no fue concedido. Yo nunca quise estar ahí. Yo no quería hacer eso. Pero yo no podía hacer nada.
Y ese de pronto...
Ese momento, más todos los momentos, más toda la prensa, más todas
Pero tenías ansiedad para llegar allí. O sea, te daba ansiedad por comer.
No, es que yo no estaba gorda. No, es que yo nunca estuve realmente gorda. Eso fue una gran estrategia publicitaria.
Pero ahí, en ese momento, tú no tenías ni depresión, ni ansiedad, nada.
Yo era una niña
nada.
Feliz, mi amor. Yo era la mujer más bella del mundo. Por
supuesto. Lo eres, mi amor, lo eres.
Yo era la mujer más bella del mundo. Yo vengo, como te digo, vengo de una familia queridísima. Benevisión fue una empresa que a mí... Yo era la Talía de Venezuela. A mí me tenían así, ¿me entiendes? Y todas esas agresiones y todo eso que pasó para mí y todas esas cosas... Volvemos a lo mismo, por eso no es que sea una justificación. Y si me justifico, ¿cuál es el peo?
Tú sabes que yo siempre he pensado, yo nunca te lo he dicho, pero si todas estas cosas que te han pasado a ti, que para mí han sido batallas que tú has ganado, porque tú eres el literal ave fénix, le hubiese pasado a un hombre, ¿qué hubiese pasado?
No, es
la
que
gente
no
hubiese
pasa.
Tenido la... Exactamente.
No, es que no pasa, no le pasa a un hombre y no pasan muchas cosas. Pero aparte de eso, en esa época, imagínate, en esa época las mujeres, yo ahora con todos estos movimientos que hay de cuando empezó el Me Too, el movimiento Me Too, yo de verdad me siento tan, no sé cómo explicarlo, yo me siento como vengada, como que hicieron justicia, algo para mí que viví en carne propia en el año... entre el año 96 y 97. Y tiempo después, 10 años más tarde, yo llegaba a un casting presencial y todavía me decían, ay, pero es que no estás tan gorda. Y ya yo anoréxica, me explico. O sea, y arrastrar eso ha sido muy difícil para mí. O sea, yo he vivido todos estos años tratando de que no me vean gorda, donde no lo estoy, ¿no?
O sea, que sigue siendo parte de lo que tú piensas todos los días. O sea, como bueno, yo. Yo igual, claro, yo me levanto claro. Y tengo eso acá, como que eso no se va nunca.
Sí, eso no se va.
Como que yo creo que esa es una sombra que uno tiene siempre de ese estigma de o estás muy gordo o estás muy flaco o lo que sea que te persigue para donde vas y todas tus acciones vienen condenadas con eso, ¿no?
Claro, pero cuando tú me decías a mí, ¿cómo lo superaste? Bueno, primero quiero retomar algo que es muy importante. Cuando la gente habla, ay, pero la empatía, ay, pero no es para tanto, ay, pero qué exagerado, ay, pero por qué, ay, pero este fulanito. La gente tiene que tener mucho cuidado de cómo y a quién le dice las cosas. Porque el que tú te hayas criado en un hogar de violencia, de golpe, de falta de respeto y de burla, no quiere decir que el resto de la gente haya sido criado igual que tú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo un hermano con una discapacidad. Mi hermano mayor es discapacitado de nacimiento. Eso me lo explicó a mí mi psiquiatra. Y el por qué a mí todo lo que sucedió durante ese tiempo fue para mí tan devastador emocionalmente. Que aparte lo hubiera sido, si yo estaba mentalmente sana o no, ese no es el punto. El punto es que yo sufrí una agresión. ¿Cómo lo tomas tú? Bueno, de eso se trata, ¿no? Y no lo puedes tomar bien cuando tú no vienes de ahí. Tú tomas bien una agresión y tú tomas a bien una violencia y tú tomas a bien un pescozón cuando tú estás acostumbrado a eso, creciste así, eso fue lo que tuviste en tu casa. Pero cuando tú no estás acostumbrado a que se burlen de ti, a que te pongan apodos, a que te humillen, a que te ofendan por tu aspecto físico, para ti es devastador sufrir eso. Entonces, por eso la gente no entiende la palabra empatía.
No.
La palabra empatía no es que tú estés de acuerdo con el otro, o no es que tú a ti te guste lo del otro. No, empatía es mantener una distancia de algo que tú desconoces. Que a lo mejor tú no eres así, pero bueno, mantente distante a esa otra persona que tú no sabes.
Por lo que está pasando.
Por lo que está pasando.
Totalmente. Y yo creo que tiene... Me encanta que estés hablando de la ansiedad y de la depresión y de cómo tratarlo y de... Porque yo creo que es un tema que pues tiene mucho estigma alrededor.
Claro, lo que pasa es que en este momento yo puedo hablar de todo esto.
¡Claro! Pero qué maravillosa que lo estás haciendo.
Voy a sacar ahorita un libro que ya lo terminé, que se llama Las 13 semanas con Alicia Machado. Y es un libro que yo escribí, que es una especie de biografía alimenticia. Así lo llamo yo. No es una biografía de mi vida, pero sí es una biografía de todo lo que yo he pasado para encontrar el equilibrio en mi cuerpo. Y no solamente verme bien, estupenda y tener un cuerpazo, sino gustarme el cuerpazo que tengo.
Claro.
Porque puedes estar gorda y descuidada y sentirte feliz.
Ah, no. Yo he tenido dismorfia yo creo que toda mi vida. Yo he estado en mi mejor momento y yo me veo fatal. Al espejo y me siento fatal. Bueno, y me veo el cauchito, me veo la celulitis, claro. Me veo la estría, me veo y pues todo
como
el mundo alrededor.
Te pasa al revés. Como que de repente hay momentos en los que estás divino de la muerte, fabuloso, estupendo, todo el mundo te ve guapísimo, divino, fantástico, en tu peso ideal, y tú te sientes fatal.
Totalmente.
Y tú te sientes fatal.
Sí, fabuloso no me ha pasado todavía.
No, y también he tenido mis épocas en las que he estado gordita.
Ah, yo me he creído.
Descuidada y me siento.
Ay, yo también. Yo estuve todos los años que estuve.
Y ahí sí soy mis piggy.
Yo te digo algo, yo estuve muchos años.
Ahora me gusta que me digan así.
En Despierta América. Y pues. Yo me aumenté 40, 50 libras porque mis hábitos cambiaron completamente. Me levantaba a las 3 de la mañana, yo desayunaba como 3 veces.
No, bebé, ¿y la bola? No. La bola de años.
El almanaque.
El almanaque.
Yo tenía, literalmente, empecé a engordar 10 libras, 20, 30, 40. Y uno va cayendo en esa zona de confort. Ajá. Donde realmente no te das cuenta. Pero yo me sentía...
Soñado.
Pero soñado.
¿Cómo lo superé? Con el amor de mi familia... por las bases emocionales y familiares que traigo. Y cuando yo llegué a Caracas, lo primero que hizo Venevisión y lo primero que hizo el señor Joaquín Rivera, que me amaba con todo su ser, que fue mi padrino, fue ponerme en manos de un psiquiatra clínico que se llamaba el doctor Roberto Vérez, y él me trató a mí 2 años.
¿Y qué hizo él contigo?
O sea, bueno, me trató 2 años. Lo que pasa es que yo estaba haciendo Samantha y yo a la vez estaba estudiando actuación y haciendo actuación y trabajando.
Pero cuando tú dices te trató, ¿era en terapia experimental o también pastillas? Yo creo que eso es importante decir.
No, medicamentos nunca me dio. Él era un tipazo, el doctor Roberto Vérez, uno de los mejores psiquiatras que ha tenido Venezuela. Él, yo me acuerdo, nunca se me olvida, lo de las pepas vino después, pero cuando yo regresé del Miss Universo, que regresé... prácticamente loca, yo tenía ataques de pánico constante, yo no salía de la casa, yo tuve casi un mes a oscuras en un apartamento, yo no dejaba que nadie me viera porque yo le decía a mi mamá.
O sea, en proceso de depresión.
Grave, porque además, imagínate, en ese momento se decía que yo había sido la peor Miss Universo, entonces yo le decía a mi mamá, mamá, ¿yo ahora de qué voy a vivir? ¿A dónde me voy a ir a vivir con esto? Con esto, yo soy una vergüenza para mi país, soy una vergüenza para el mundo, soy un asco, mira cómo estoy de obesa, mira cómo estoy de asquerosa. O sea, yo me empecé a dar de una manera, algo que para mí yo todavía me acuerdo y me da mucho coraje con esa Alicia Machado de ese entonces. Me da mucha rabia. Y es ahí donde la gente...
¿Qué le dirías ahora a ella?
Espero estés disfrutando de esta conversación tanto como yo y te tengo una recomendación. Si te cuesta beber agua durante el día, tenemos el aloe vera de Yes You Can, 100% sábila orgánica y natural, no tiene azúcar añadida, es gluten free y te ayuda a mantenerte lleno por más tiempo. Tiene efecto diurético, además sabe delicioso porque es saborcito a flor de Jamaica, durazno, mango, y piña. Normalmente me ayuda a tomar más y más agua durante el día. 100% natural. Y si quieres más información, puedes visitar yesyoucan.com para que obtengas el aloe vera o cualquier otro producto. Si se puede, yes you can.
Ahora, no sé, porque vuelvo, ahorita otra vez estoy muy agresiva. Otra vez estoy pasando por la impotencia que veo de tantas cosas que veo en el mundo y de tantas cosas que a veces se dicen de mí, que me provoca de verdad mandar a la verga a todo el mundo y tirarle abogados a todo el mundo. Sácala. O sea, si yo me dedicara a demandar por difamaciones, por agresiones que yo he recibido, por cosas que se han dicho de mí, yo estaría millonaria.
Si tú, por ejemplo, yo hice un ejercicio que me ayudó muchísimo a sanar toda la parte de obesidad, donde yo le daba las gracias a ese momento de mi vida y hacía una lista de todas las cosas que fueron positivas en ese momento. Obviamente otra lista al lado de todo lo que me hirió. ¿Qué ganaste tú en ese proceso? Ya sabemos lo que perdiste. ¿Qué ganó y qué perdió Alicia de todo ese proceso?
Mira, no sé. Ahorita no estoy como muy optimista con esa parte de mi vida. He tenido otras épocas más optimistas. Estoy optimista porque estoy fabulosa, porque he aprendido mucho de mi cuerpo. Estoy optimista porque tengo mucha información sobre ciertos temas. Estoy optimista y positiva porque me he vuelto muy dura, porque ya hoy en día es muy raro que algo me haga... como que me ofenda o como que, ¿no? A veces de las cosas que se dicen de uno como figura pública. Creo que he ganado todo eso, he ganado mucha fortaleza. He ganado algo que me lo gané, no sé, no diría que me lo gané yo, creo que se lo ganó el público por mí. He ganado el que miles de millones de personas hayan volteado a mi historia y decir, wow, esta chava lo que le pasó a esta mujer, ¿no? Y de repente esa gente ver que eres una inspiración. O sea, hay mucha gente que a mí me dice, no, Alice, es que tú eres un ejemplo a seguir, es que tú eres mi inspiración, es que tú esto, es que tú... Yo no me siento así. No obro, no llevo mi vida en función de ser un ejemplo ni una inspiración para nadie. Lo digo con mucho respeto y mucha humildad. No vivo mi vida así.
Pero tú sí
yo
sabes...
Yo vivo mi vida a sobrevivir lo que tengo que vivir.
Pero, por ejemplo, yo siento que lo que tú has logrado en tu vida literalmente representa los sueños de millones de personas. Tú has logrado lo que el mundo quiere. ¿Tú lo ves con esos lentes?
Bueno, sí lo veo en muchas cosas. Pero, por ejemplo, ahorita también...
tú hiciste la serie Estamos Unidos. ¿Te acuerdas?
Claro.
Yo estaba acá ya. Claro.
¿Tú hiciste esa serie conmigo?
No, pero estaba acá cuando tú estabas en el proceso de hacerlo y pues imagínate, o sea, tú eras, literalmente hiciste la primera serie en español en el mundo. Y después te fuiste a protagonizar a México.
Y después hice y después hice El Pantera, que fue, bueno, creo que es la única serie mexicana que se ha ganado un Emmy. Y fui la protagonista de esa serie, que fueron la primera serie que se hizo de ese tipo de narco serie y de este tipo de cosas. Después vino que El Señor de los Cielos y vinieron todas las demás. Pero la primera serie de ese tipo fue El Pantera, que la hice con Luis Roberto Guzmán, un actorazo puertorriqueño. Pero
tú en ese momento, ¿tú te estabas creyendo lo que te estaba pasando o estabas tan nublada con la situación negativa o decías, wow, yo soy...?
No, en esos tiempos no, porque mira, hubo una brecha... una brecha cuando yo me voy a México a protagonizar Infierno en el Paraíso, yo cumplo 21 años en México. Yo cumplo mi mayoría de edad en México y ya llevaba dos novelas muy exitosas, que había sido Samantha y Infierno en el Paraíso. Yo tengo mi último intento de suicidio estando en México. estuve hospitalizada en el Ángeles de Pedregal.
¿Y por qué? O sea, ¿qué te llevaba a eso? ¿Todo el proceso de...?
Sí, cosas que de repente... La salud mental es algo muy complicado de... O sea, yo te puedo decir a ti, ¿cómo te sanaste de las piedras en los riñones? Mm. Bueno, no sé, tomando un medicamento, sí, o tomando té, sí, de cola de caballo, no tomo café, no tomo Coca-Cola y me sané. Mm-hmm. Ah, ok. ¿Cómo te sanas de algo que está aquí adentro? Es difícil.
Totalmente. Son unos fantasmas. Claro. Y que a veces uno se pregunta, ¿será que uno nace con eso? Hay gente que nace con eso y hay gente que, pues, lo desarrolla el carácter con eso.
No, mi mamá es un ser humano, ella es impresionante. Bueno, hoy ahorita está tomando clases para hacer coaching de ayudar a otras personas, porque mi mamá es una persona que ella, no sé si es que no es tan profunda o no profundiza tanto en las cosas, yo no sé, pero ella tiene una salud mental y una calma y una wow, sabiduría.
Fíjate que
bueno,
de mi
por
mamá.
Eso es mi mamá, porque imagínate.
Claro, se complementan.
Claro, y mi mamá ha sido para mí todo. Ese doctor,
y fíjate que tú, que yo sé por ti misma que tu mamá fue inspiración y motivación para ti para llegar a lograr todas las cosas, sin embargo lo hace desde otro punto. De pronto ella no lo hace con un carácter tan firme, de repente lo hace desde otro...
Sí, desde una quietud y una exacto, paz y una tranquilidad. Y además te voy a decir algo. Te voy a decir una cosa, y esto es un mensaje para muchas de las personas que me escuchan. Sí, está bien, la depresión y tal es una cosa, un monstruo que está aquí adentro, pero también hay un tema químico.
Claro, a eso voy.
Y un tema biológico.
Por eso uno va a los psiquiatras.
Ajá, exacto. Claro. No, es un tema biológico. A veces hay una, por ejemplo, en mi caso, hay una deficiencia de ciertas vitaminas o de ciertas cosas en la sangre que hacen que no produzcas endorfinas y por eso te deprime. O sea, hay muchas razones. En el caso de las mujeres, las hormonas.
Claro.
Te vuelve loca. O sea, hay muchas razones para la depresión. Pero definitivamente el respeto a la diferencia, la sutileza o la sensibilidad con la que vamos por la vida relacionándonos con los demás es clave. Porque tú nunca sabes la cruz que nadie está cargando. Yo, por ejemplo, tuve una época que levantaba mucha pesa. Tuve en esa época de querer bajar de peso, de querer estar fitness y todo eso. Y fue cuando empecé en el mundo de las anfetaminas. Yo empecé con las anfetaminas como precisamente en México. Cuando estaba haciendo Infierno en el Paraíso, ahí fue donde yo empecé con el tema de las pastillas para adelgazar. Que me acuerdo que éramos cuatro actrices, que no voy a decir quiénes eran, muy amigas mías. Las quiero muchísimo a todas. Y en eso te estoy hablando 99. Y en ese entonces, una de ellas que trabajaba conmigo, que hoy en día es mi gran comadre, y hemos hecho muchas cosas juntas, dice, marica, porque ella siempre estaba con el tema, ella y la otra siempre estaban con el tema de la gordura, igual que yo. Marica, tengo un doctor en Chapultepec que te da cuatro pepas y no sabes, seca, marica, en 3 días estamos secas. Digo, dale. Y así fue como yo empecé a conocer ese mundo, ¿no? Y cuando lo descubres que te tomas una pastilla, no comes en 3 días, y estás seca, divina, fabulosa, y te están pagando una millonada, y haces Playboy, y haces trae baño, y te pagan, y facturas, y facturas, y facturas, y dices, no, hombre.
Como Shakira, pues.
Anda, facturando. ¿Pero qué? Pero eso te pasa.
Claro. Cosas.
Entonces, por ejemplo, en la época mía, en todo ese tiempo, ahora la gente está con el cuento. Yo ahora veo en el Instagram todo el mundo con rutinas de ejercicio, todo el mundo levantando pesas, todo el mundo haciendo ejercicio, todo el mundo. En la época mía, ay, ajá, uno iba para el spinning. Era la gran novedad, el spinning, y bueno, ajá, hacía ejercicio y tal. Sí. Pero la nota eran pepas, masaje, lipo, prótesis, mesoterapia, liposucción, hay gente que se me... Yo tengo una amiga mía que en paz descanse que murió,
wow,
con unas inyecciones de alcachofa.
Yo me inyectaba inyecciones del cachofa todo el tiempo.
Yo una sola
las pastillas chinas, las brasileras, las amarillitas.
Mira,
aquella que te ponía así, ¿te acuerdas?
Claro, la anfetamina.
Ajá, que uno se ponía a limpiar la casa a las 12 de la noche, ¿no?
Hombre, ¡oh!
Con la música.
¡Ay, era de esa! ¡Eres esa! ¿Qué? Yo no fui a esta rockera. ¿No te acuerdas que yo era rockera?
Claro.
Fui rockera en el 2004, 2005, 2006, que hice un disco con Universal, padrísimo. Y me perforé, yo tenía piercing en todos lados. Yo tuve un piercing aquí, uno aquí, todo esto lo tenía lleno de piercing.
Ah, esa parte no me acordaba.
Me piercé una teta. Entonces, cuando me embaracé de mi hija, Si no, lo de rebelde, lo de rebelde tampoco te creas tú que es de gratis, mi vida. No, yo he tenido mis épocas. Yo tuve mi época Britney, claro. Mi época Britney Spears. No, pero ahorita me encanta que más bien las chavas... O sea, yo lo que les digo es que la época de nosotros era diferente. El otro día me veía un documental sobre las divas de los 90. ¿Quiénes han sobrevivido y quiénes no? Las que se perdieron en las drogas, las que se deformaron con polímeros y cosas que después se descubrió que eran malas, ¿no? El mismo hecho de las prótesis. Yo me saqué las prótesis, ¿no? Entonces, la vida ha cambiado mucho. A mí me encanta todo esto que yo veo de la comida saludable, de que ahora toda esta cultura tan grande que además se ha desarrollado en los últimos 10 años, vertiginosamente. Todos los días sale una información sobre un alimento que debemos consumir.
Son herramientas, yo creo, que uno ha ido adquiriendo y que lo ayudan también a uno como a esclarecer el camino. Yo también he tenido que después hacer un trabajo no solamente físico y estar todo el día al tanto de lo que como, de los ejercicios, pero también ha sido un trabajo como muy emocional, muy de sanación, muy de aceptación y como de tirar las armas conmigo mismo.
Claro.
¿Sabes? Y decir, ¿sabes qué? Pues esto es lo mío, esto es lo que me ha tocado. También hacer un trabajo de salud mental importante y entender yo que el primer paso es decirlo. Decírselo al psicólogo, decírselo al psiquiatra, o sea, decirle en mis sesiones semanales, sí, como que estoy pasando por un proceso así, porque yo creo que cuando uno se calla la ansiedad, se vuelve el monstruo, se agranda el monstruo, entonces es decírselo a la mamá, a la hija.
Hay que hablarlo, exactamente. Cuando tienes pensamientos negativos, yo les doy 3 tips. Tips 1, no tomen alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol, el que sea, llega al cerebro y hace una cosa en el tema de las personas que sufrimos o de depresión o de ansiedad. O sea, yo sufro de depresión o ansiedad, pero por un tema, es lo que te digo, consecuencias de pastillas.
Uh-huh. ¿Y ahorita qué te lo causa?
Por eso no tomo.
¿Qué te causa ahorita cuando tú te vas y te sientes? A mí, por ejemplo, las redes sociales me causan un poco de ansiedad.
A mí, por ejemplo, cuando me trasnocho, que me voy de fiesta y cosas así y tomo, al otro día amanezco fatal. Ya no me pasa como antes. Antes me amanecía como con energía. Ya no. Ya me da muy mal. Y mi psiquiatra, que está en México, él me ha ayudado también estos últimos tiempos porque precisamente después de la Casa de los Famosos, yo no la había pasado muy bien. Tuve un tiempo difícil.
¿Pero te afectó eso emocionalmente? ¿Estar ahí encerrada tanto tiempo?
No.
Coño, porque volviste a ganar. O sea, eres demasiado.
Y me vuelvo a meter otra vez.
Y vuelvo a ganar.
Uy, vuelvo a ganar. A mí ya los reality shows, de verdad, yo sé que suena muy mamón de mi parte, pero sí, es un formato. Yo crecí con los reality shows. Yo soy una estrella de reality show. Empecé en reality show. Todo. O sea, no mi carrera, pero... O sea, esta vanguardia que existe en el mundo del espectáculo con el tema de la televisión de realidad.
Ay, ¿verdad?
Y de verdad, yo soy generación de eso. Yo el primer reality show que hice fue la Granja de los Famosos en España con Antena 3.
En el 2004 fue ese
proyecto. Y de ahí vino, en el 2004 fue que arrancaron Big Brother México, que me acuerdo que me hablaron para Big Brother México y luego yo terminé aceptando, fue el de España. Y vinieron toda esa cantidad de reality. Y he hecho Cantando por un Sueño, Mira quién baila.
Belleza Latina. Jurado,
Belleza Latina. Yo he hecho todos los reality. Masterchef México, Masterchef Colombia.
¿De dónde viene esa capacidad de reinventarte y de ser ave fénix?
No, a mí me gusta competir.
Ah, sí.
A mí me gusta la competición. Sí, yo si hubiera sido hombre, hubiera sido un muy buen deportista.
Coño, no jodas.
Yo hubiera sido futbolista, o yo hubiera sido jugador de pelota, yo hubiera sido un deportista así chingón.
Pero, o sea, Messi, porque
sí,
coño,
Messi Universe. Messi, una cosa así. Porque a mí me gusta la competencia.
O sea, eso te engrandece.
Sí, yo desde
Pero
chama
fíjate
soy
qué
así,
cool, porque hay gente que le aterra la competencia. No, a ti eso te pone.
No, yo desde chiquita. Bueno, yo bailé desde los 4 años. Y siempre también había mucha competencia también en el baile, ¿no? De quién bailaba mejor.
Claro, niños.
Una competencia sana, ¿no? Yo creo que ahí me empezó a mí todo eso. La competencia, me gustan las competencias. Me gustan las competencias. Es divertido. Yo en la Casa de los Famosos lo que más me gustaba eran los retos. de buscar la pelota, no sé qué, meterla aquí, ta, ta, tienes 3 segundos. A mí ese tipo de cosas me encantan. Me divierten mucho.
Tú cuando estabas en la casa de los famosos, ¿estabas consciente de todo lo que estaba pasando todo el tiempo? O sea, por tu experiencia. O ya llega un momento que se te olvida.
No, la casa de los famosos, yo tenía muchos años sin hacer reality, bueno, realmente de convivencia he hecho 2. La Granja en España y luego este de la Casa de los Famosos y recientemente el que tengo ahorita al aire que es Secretos de las Indomables, que convivimos, ¿no? Los demás que he hecho han sido de talentos y de capacidades, ¿no? Que es diferente y he sido jueza. Yo la Casa de los Famosos, yo entré a la Casa de los Famosos con una gran depresión.
¡Wow!
Con ya yo me estaba tratando porque para mí, uno, la pandemia fue devastadora para mí a nivel de negocio. Yo prácticamente lo perdí todo durante la pandemia. Y aparte de eso, se murió mi papá. Yo no pude ir a Venezuela. Fue un desastre. Y a mí la muerte de mi papá me dio, y todavía no la he superado. No me cuesta un poco hablar del tema. ¿Y por qué? Bueno, porque yo tenía una relación con mi papá súper cercana. Súper cercana y en cosas de hombres. O sea, por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo unos negocios. Entonces, unas inversiones. Y ayer, justo antier, se lo dije a mi mamá. Ay, mamá, déjame concentrarme a ver qué me hubiera dicho mi papá. Porque en esa parte de mi vida, cada vez que yo firmaba un contrato, cada vez que yo me iba a ir para un país a trabajar, cada vez que él era el que, mira, papá, me están ofreciendo esto en México, en Colombia, ¿tú qué dices? Mira, hago esto o esto. ¿Tú qué? Bueno, hija. Cuando hice Playboy, por ejemplo, siempre le pedía permiso a mi papá. Siempre le he pedido permiso.
Y te dijo, sí, dale.
Sí, hija, nada más. Me dijo una cosa muy bonita, me dijo. Uno, cobre mucho, porque usted es la mujer más bella del mundo. Y eso tiene un precio. Así. Y 2, sí, mi papá era muy chistoso. Él decía, yo soy un semental. Tengo 6 hijos, 5 hombres y la única hembra me sale en mis universos. así decía mi viejo, que en paz descanse. Y me dijo, uno, cobre mucho dinero, porque usted es la primera Miss Universo que aparece en esa revista y usted es la mujer más bella del mundo y eso tiene un precio. Y 2, haga unas fotos que cuando usted pasen 20 años y sus hijos la vean, usted se sienta orgullosa de que sus hijos vean esa foto. Digan, wow, qué bella era mi mamá. Que cuando usted sea vieja, usted vea la foto y diga, wow, qué bella era mi mamá. Y no una foto que usted se avergüence de haberla hecho. Y así fue. Entonces, bueno, yo venía arrastrando todo eso, venía arrastrando un tema económico difícil. Yo estaba antes de la Casa de los Famosos decidida a retirarme, a dedicarme a otras cosas. Yo hace miles y millones de años me saqué la licencia de Realtor, la típica licencia, ya sabes, ¿no? De acá. Y yo tenía mi negocio. Entonces, bueno, lo reactivé en la pandemia, por ejemplo, lo de los bienes y raíces y tal. Siempre me han gustado los negocios. Y bueno, yo entré a la Casa de los Famosos un poco restiada, yo no quería participar. Mi mamá y mi hija fueron las que al final me impulsaron a que lo hiciera. Estaba muy clavada con lo de la actuación también. Ya habíamos firmado un proyecto con Telemundo que se iba a hacer durante la pandemia, que por eso me vengo yo. Yo estuve en Los Ángeles estudiando 4 años y me vine para acá en el 2020. Casi en enero me vengo y empieza la pandemia. Y pues bueno, nada, yo no quería entrar. Me llama el señor Cisco Suárez, que lo amo con todo mi ser, que es otro gran productor, amigo, con el que ya yo había hecho 4 programas. Y me dijo, Machado, necesito que entre. Esta es la primera edición de este programa. Tú sabes cómo funciona esto. Tú tienes que estar. Acepto. Y se lo dije a mi mamá. Mira, mamá, con este show van a pasar 2 cosas, le dije. O de plano mi personalidad y como yo sea, la gente le va a cagar y esto va a acabar con mi carrera de una vez por todas y yo me voy a dedicar a otra cosa, me llevo mi buena lana y me voy, lo que dure en el show. O esto me va a revivir, me va a renacer, yo voy a poder... Yo sí entré a la Casa de los Famosos con la convicción absoluta de que la gente supiera quién era yo. Porque hasta la Casa de los Famosos de mí siempre se decían muchas cosas. Y yo no soy una gente de aclarar nada, ni doy entrevistas hablando de cosas que no tengo que hablar. Entonces, yo sí entré con la conciencia de que la gente viera quién era yo.
Pero qué belleza, porque eso...
Y funcionó.
Funcionó. Funcionó y yo creo que el mayor triunfo te lo da ser tú en todo lo que has hecho siempre, en las respuestas de los Mis Universo, de Miss Venezuela.
Pero no me di cuenta de eso hasta la Casa de los Famosos, ¿eh?
Bueno, continúa, porque ese es el secreto. Claro, ahí está el secreto.
Claro, yo no sabía bien cuál
Cuando
era.
Yo hablé por primera vez de mi gordito, fue el momento que mi vida renació, hablando de ese secreto más grande. O sea, que esa oscuridad que a veces uno tiene es tu mejor oportunidad. Claro, y yo creo que tú lo haces perfecto y por eso eres el ave fénix y te bautizo el ave fénix y te amo y lo sabes.